Bueno, boas noites, un gusto, do son de Vigo, pero levo moito tempo en Santiago de Compostela e sempre me gusto ir aquí e atoparme cos vos amigos de hace 10 anos, particularmente Alberto, algún máis que xa non está entre nós e que votamos de menos cada vez que visitamos a Coruña. Pero agora vamos a falar de cousas máis antigas, pero mira, non tan distintas como as que compartimos Alberto e Maiseu, porque hai cousas na historia da humanidade que son invariantes, non? Como, por exemplo, sentido da dignidade, a loita pola igualdade social. O que pasa é que 500 anos atrás, claro, era todo moi distinto, unha sociedade moi distinta. Pero da que podemos estar orgullosos, eu coido que o que explicarei o sea aquí, máis o que coñecedes sobre a revolta irmandiña, chegaremos á mesma conclusión, podemos estar orgullosos da historia deste país. Bueno, empezar dicindo que hai 30 anos eu estaba rematando a miña tese de doutoramento, o título xa o dixo Alberto, mentalidade de revolta na Galicia irmandiña, favorables e contrarios, e Manolo Rivas chamoume para unha entrevista no Diario de Galicia, que naquel ano, 1988, dirixía, durou un pouco tempo, xosé Antonio Baciño, que tamén foi xornalista aquí en A Coruña durante bastante tempo. Quería que lle falara da miña investigación. E entre as cousas as que falamos, lhe expliquei que chamou-me muito a atención que 60 anos despois da revolta irmandiña fora maioritaria na Galicia naquele tempo unha mentalidade de revolta victoriosa respecto dos irmandiños do ano que gobernaron Galicia entre o ano 1467 e 1469. Quedou aí, e logo a hora de publicado destacou en primeira plana con un titular enorme: os irmandiños venceron, non como nos contaran hasta ese momento. Fui cando me di conta, porque a tese, cando un se mete en eso, pois casi non vive, non? Está concentrado, neste caso, na documentación sobre a revolta e o que pensaban os seus protagonistas e os seus descendentes, que no cantaba eu, non? Sí, me di conta de que o que viña dicindo a tradición galeguista dende facía moito tempo de que rematara nunha gran desfeita a revolta irmandiña, pois non coincidía co que eu atopaba na documentación. Pero bueno, seguín adiante, entón recordo, teña presa por rematar a tese, e ao leer no Diario de Galicia eso, con todo o impacto que causou, etcétera, pois, en fin, reflexionei algo máis sobre o tema. Claro, isto de que acabou mal a revolta irmandiña ven de un nobiliario de Vasco da Ponte, da Coruña, que onde conta, en fin, con a revolta como foi, sobre todo como terminou esa revolta antiseñorial en Galicia, e Benito Viteto, no século XIX, publicou un nobiliario de Vasco da Ponte, e a partir de aí, pois, durante século e medio ou máis, pois a única fonte para entender o que foi a revolta irmandiña era a que ofrecía Vasco da Ponte, que tiña un punto de vista, digamos, próximo aos adversarios irmandiños, que son os grandes señores feudales. Vasco da Ponte era criado da Casa de Andrade, non? E se nota moito a hora de escribir, aporta moitos datos moi valiosos para este tema e para outros moitos. E Viteto, acríticamente, ou sin darse conta, ou dándose conta, porque toda esa historiografía liberal do século XIX, pois tamén louvaba moito o martirio dun loitador, en este caso, loitadores irmandiños, non deu caer en iso e o propagou. Ata hai pouco, hasta que se descubriu unha fonte histórica nova, que é o Perito Tavera Fonseca, que foi a base fundamental da miña tese de doutoramento. Aí jalan 204 testimonias, a maior parte deles populares, 60 anos despois da revolta. E din cousas moi distintas das que decía Vasco da Ponte desde o punto de vista nobiliar. Eso pasa constantemente na historia, pero tardamos en atopar unha fonte desas características onde falan os protagonistas e os seus descendentes 60 anos despois da revolta, non só con simpatía, o peso era moi desesperado, senón ademais con sentimento de triunfo, que foi o que a mí me sorprendeu. Non afondei nese tema, rematado a tesis, porque nunca abandonei o tema da miña tese de doutoramento como unha teima, e ademais porque, bueno, me invitan, como neste caso, a 30 anos despois para que fale do tema, e é relativamente frecuente, por fortuna, porque iso a mí me anima a seguir investigando e a seguir escribindo sobre a única revolución que hubo na historia de Galicia, que foi a grande revolta dos irmandiños. Claro, o concepto de victoria e derrota son relativos. Por exemplo, segundo, falemos dende o punto de vista dos protagonistas ou o punto de vista dos seus contrarios. Por iso titulaba a tese favorables e contrarios. Pero coido sinceramente que é unha obriga do historiador a hora de valorar o objetivo de exitoso ou de fracasado nese caso un movimento social e político tan importante como a revolta dos irmandiños, é obriga do historiador que o primeiro criterio que se entregue para investigar e para concluir sean as propias pretensións dos participantes. Se os protagonistas deben ter a primeira palabra, e se foi derrota ou foi victoria, que se valore en función do que les pretendían facer. Eso primeiro. Por tanto, vamos a primar o punto de vista dos participantes, que coinciden moitas cousas cos contrarios, pero en outras non, claro, porque tuveron bandos contrarios durante a revolta e a posrevolta, onde este tema seguiu rodando en Galicia, e eu justamente estudiei na tese a tradición oral favorable e contrario aos irmandiños entre 1467 e 1674, vendo como se desenvolve unha tradición favorable maiormente popular e unha tradición vinculada aos derrotados naquel momento, que foron os señores feudais, que espero que se viron estando presente na historia de Galicia, pois a través da gran nobreza na época do antigo régimen. Tamén o concepto de victoria e derrota é relativo segundo os discursos, por lo tanto, non só os discursos que houve no momento, sobre todo inmediatamente despois da revolta, favorables e contrarios, senón tamén os discursos literarios e historiográficos a partir do resurdimento, a partir do século XIX e ata hoxe en día. Aí solamente decir que sorprendentemente en este asunto, así como noutro, se avanzou unha actualización historiográfica neste asunto, digamos, o discurso galeguista, nacionalista, na miña opinión, como experto no tema, porque fixen a miña tese de licenciatura e doutoramento, seguindo investigando hasta o día de hoxe, non hai auténtica actualización historiográfica, porque aínda se lee de que a revolta dos irmandiños acabou unha derrota contra o que opinaron os seus propios participantes, e os datos que iremos alumbrando aquí pouco a pouco, irei desgranando pouco a pouco. Tamén o concepto de victoria e derrota podemos decir que é relativo en función do arco temporal, é dicir, de que falemos da curta, da media ou da longa duración. Para distinguir, pues, me referirei aos feitos e como sempre, a propias percepcións dos protagonistas e subdescendentes. Hai que decir que 60 anos despois, a maior parte dos 204 testemunhas do preto de Tavera Fonseca foran protagonistas directos ou, digamos, testemunhas visuais ou orais. É dicir, o que participaron, porque tiñan edad, porque foi unha revolta, como sempre pasa en historia de xente relativamente nova, ou ven que viron, porque era demasiado pequeno, pois como se movían os irmandiños, ou escoitaron na súa casa, pois esa tradición oral, familiar, cos veciños, etc., nas décadas posteriores. Normalmente as tradicións orais non van brisalado un século, e eu atopei referencias da tradición favorable ata principios do século XVII, por certo, por parte dos coengos da Catedral de Santiago, porque os cabildos catedralicios xogaron un papel activo na revolta dos irmandiños. Entón, empecemos pola curta duración. Vamos a falar de anos, de 16 anos, que pasan, os que van entre, pois, salido da revolta 1467 e 1483, que é cando terminamos unha segunda onda de derrocamentos que haberá a partir de 1480. Escollín estes 16 anos porque coido que os protagonistas e os antagonistas son os mesmos en un plazo moi breve de tempo, e porque as idas e voltas da revolta non son algo complexas. Non é cousa tan simple que se levantan, dura un tempo e logo remata todo e algúns se acordan, outros non se acordan. Non, hai unha segunda volta e ademais a revolta dura 2 anos, que é moito tempo, cousa que non sucedía na época medieval antes. Pero xa ao final, conforme nos achegamos a modernidade, as últimas revoltas son máis duraderas e teñen, coido eu, unha maior importancia histórica na súa influencia nos acontecimentos nos procesos históricos. Entón, primeiro vamos a falar dos 2 anos irmandiños, do bienio irmandiño 1467-1469. Eu diría que esos dos primeiros anos son de victoria total, pero mesa de coincidencia dunha banda e de outra, de favorables e contrarios. No Preto de la Fonseca dice: llamándose Santa Hermandad, tomaron y derrocaron muchas o casi todas las fortalezas de los señores, prelados y caballeros del dicho reino, diciendo que era justo y conveniente al servicio de Dios y la corona real y a la quietud, paz y sosiego del dicho reino. Bueno, entre febrero y marzo de 1467, pues forman as irmandades locais, provinciais, ten a través de asambleas, donde elixían os cargos principais da irmandade. Os fundamentales eran os alcaldes irmandiños, que moitas veces tamén asumían papeles de dirección militar. Bueno, por exemplo, en Santiago foi onde hoxe é Alameda, Vicente de toda a comarca, porque hai datos de onde fixeron a asamblea fundacional cun representante do rei, e ali elixiron os dirigentes irmandiños. En abril ten lugar a insurrección xeral contra as fortalezas. Moitas delas estaban nas mans da Santa Irmandade, porque como acusaban as fortalezas e os seus propietarios, os grandes cabaleiros, de que transformaran os castelos en niños de malfeitores, nidos en castelán, en niños de malfeitores, pois o primeiro que fai a Santa Irmandade, a partir da primeira xunta en Melide, é tomar posesión, sustituindo aos seus señores legítimos tomar posesión das fortalezas de Galicia, ¿no? Bueno, algúns señores e os seus alcaldes non facilitaron esa toma de posesión por parte da Santa Irmandade, houve que tomala por asalto, e a partir de aí se estendeu por toda Galicia unha insurrección no campo e na cidade que acabou con a maior parte das fortalezas do reino. A ver o que conta no Preto de Tavera Fonseca un ferreiro de Santiago de Compostela. Aunque ellos, refiere a esos señores. Gelo quisieran impedir y quitar, no pudieran ni eran bastantes para ello. Así por la mucha gente y ayuntamiento que andaba en la dicha hermandad con mano armada y contra los dichos señores, caballeros y prelados. Vamos, que era demasiada gente que no podían resistirse a un movimiento armado tan poderoso y tan importante. Los señores pues tuvieron un doble destino, me refiero a las casas señoriales más importantes de Galicia, las que fala el Vasco de la Ponte. Los más recalcitrantes tuvieron que fusil, perseguidos por los irmandiños, y los menos recalcitrantes, más moderados, que incluso en un primer momento también entraron a formar parte de la hermandad, y que luego, claro, pues abandonaron cuando vieron que no solo querían tomar el control de la fortaleza, sino también derrocarla. A fusila máis sonada foi a do Conde de Lemos cara Ponferrada, que dice no preto Tavera Fonseca foi perseguido por 30.000 irmandiños. É moi bonito en relación con esta fusila do Conde de Lemos o que di unha testemunha por o simbolismo gráfico, é o seguinte: le sabía decir. Xa dicen que moitos eran nenos, que logo pues, lle viron ou lle contaron, etc. Por eso di que a veces veu, a veces din que oín, e a veces din con toda claridad que participou. Les oía decir que os gorriones habían de correr tras os falcones. O que dá unha imaxe de vitoria enormemente poderosa de os gorrións, que eran os vasalos, que eran na súa maior parte campesiños, pescadores e artesanos urbanos, porque eran exércitos populares, ainda que participaban tamén pues, a baixa media nobreza, incluso algún coengo de Ourense que participou no derrocamento do castelo Ramiro, pero a maioría das milicias irmandinas naturalmente eran populares, e entre os populares eran moi mayoritariamente campesinos. Bueno, como está unha coruña a decir que Enrique Perón fixo unha obra de teatro musical, non sei se algún non viñamos porque había sudei algo, no, como a, no asesoramento histórico non me fixo caso de todo, porque digamos que todas estas obras pues, teñen unha parte de ficción, ¿no? Pero él, para darlle forza a obra de teatro, escolleu o lema, que realmente é o único lema documentado da Revolución Irmandiña, eso dos gorrións tras dos falcóns. Y los actores berraban de cando en vez gorrións contra falcóns, para animarse eles y animarse los otros. Bueno, no creo que tanto fuera que o cantaran, pero que sí queda esa idea muy clara de un mundo al revés, que eran gorrións que perseguían los falcóns. Veredes que as citas do Pedro de Fonseca están en castelán, pero non porque as declaracións foran en castelán, sino que as declaracións eran en galego e as preguntas as traducían ao galego tamén, obviamente. O que pasa é que os escribanos dominaban a traducción simultánea e conforme tomaban nota precisa e sin resumes e nada, bastante literada, a veces sí escapaba palabras en galego, como en este caso Falcón, ¿no? Y bueno, eso é a imaxe da vitoria da revolta no seu inicio, que dura pues, hasta os dous anos de poder irmandiño. Logo veñen os derrumbamentos masivos. Outra cosa que decían as testemunhas, decían que non quedara ninguna, o sea, que o propósito era que non quedara ninguna, porque toda a ira dos vasalos estaba concentrada contra as pedras, ¿no? E a mostra maior, máis importante de poder irmandiño era derrubar as fortalezas e que non quedara pedra sobre pedra. É unha frase que hoxe se utiliza, que non quede pedra sobre pedra. Bueno, a veces decían que derrocaran todas las fortalezas menos Pambre. Pambre está documentado de que se libró. Pobre que hubiera en alguna, bueno, hubo una bastante resistencia, hubo que tomadas por asalto, ¿no? Pero después, cuando dominaban toda Galicia, pudieron derrotarla, pero no. En parte creo también que les gustaba poder decir que derrubaron todas, menos Pambre, pues en día recuperada, restaurada y propiedad pública, una maravilla, ¿no? Eu teño, pues, ben documentadas unhas 150 fortalezas, castelos, casas torres, pero probablemente as derrubadas podan ser dúas ou tres veces máis. O 6 de xullo de 1467, cando levaban xa dun meses e pico derrubando fortalezas e asaltándolas en moitos casos, ¿no? Nun caso único, a cidade de Tui estivo asediada durante un ano entero, porque, bueno, conseguiu Álvaro Pérez de Soutomayor pues defenderse ali e expulsar aos firmandiños da vila, un caso único. Nas demais cidades de Galicia, pues, naturalmente, os propios concellos axudaron a crear as irmandades, por lo tanto, eran irmandiños desde o primeiro momento. Pero bueno, durou porque hubo que facer asedios, hubo que facer asaltos, e levou uns meses. O 6 de xullo de 1467 consiguen que o rei Enrique IV lles dea unha carta dando por vos os derrocamentos en Galicia, ¿no? Bueno, ele tiña un interés político moi concreto, estaba en guerra civil pola corona de Castela coa nobreza de Castela, que se apoyaba nun adolescente que era o seu irmán, o príncipe Alfonso, e sabía que era moi potente a Santa Irmandad de Galicia e interesaba políticamente o apoio, e tuvo que, en fin, aguantarse e darlle o apoio para conseguir que Galicia seguira sendo do rei lexítimo Enrique IV, que lle costou, porque él pretendeu, cando a revolta empezou, de que respetaran a fortaleza dos nobles amigos personais do rei. E non lle fixeron caso, porque por derrocar hasta derrocaron a dos fortalezas que algúns cabaleiros irmandiños tiñan, que non fixeron distingos ningún nese sentido, por ese sentimiento igualitario e emancipador, diríamos, así, que tiñan os irmandiños. Bueno, vi moi ben ese apoio de Enrique IV, porque nese documento se pedía aos alcaides que defendían as fortalezas que seguían asediadas que as entregaran a Santa Irmandade, sabendo que a Santa Irmandade as iba a derrocar. Foi un gran éxito, diríamos, ese político de dos irmandiños conseguir o apoio de Enrique IV nun momento de vacío de poder na corona de Castela pola causa de que había dous reis, o Alfonso XII, que era o irmán pequeno, que era unha marioneta da nobreza, da alta nobreza de Castela, e o rei lexítimo Enrique IV. Bueno, poder irmandiño durou dos anos, é moi extraordinario para unha revolta medieval. Eso solo acontece nas portas da modernidade, porque a Chacarrie francesa, non sei, en 1358 durou 15 días, e foi moi distinto de isto, porque eles mataron xente e os mataron a eles tamén despois, cando terminou a revolta, pero bueno, século e medio despois as cousas eran moi distintas tamén, porque o vasalo tiña moita máis experiencia de como facer revoltas, porque hubo bastantes ensaios previos a grande revolta de 1467. Vou dicir algo que se sabe pouco, non é porque uno non insista en eso, pero se sabe pouco, e os políticos, ademais, como estes temas non lle interesan a moitos deles ou a gran parte deles, pois menos, ¿no? E é que durante esos dous anos gobernou Galicia o que eles chamaban a Xunta Xeral do Reino de Galicia. Entonces es muy habitual que las hermandades se coordinen a través de un órgano de gobierno, de coordinación, las hermandades, que se llama Asunta. Es la razón de por qué o autogoberno, la institución de autogoberno en Galicia es Asunta, pero también en Asturias, junta, también en Extremadura y también en Andalucía, en todos los casos tienen a su origen, igual que en Galicia, las hermandades de finales de la época medieval. Bueno, aquí tiene especial valor, porque Asunta General del Reino de Galicia, que se reúne 4 o 5 veces, tenía un carácter asambleario y era, digamos, era órgano legislativo, executivo y judicial, todo al mismo tiempo, y tenía cierto carácter asambleario. Tardaron un mes en reunirse, se reunían los sitios principales, la primera en Melide y la última en Ourense, también en Santiago, en Betanzos. Están más o menos documentadas gracias a las testimonias que participaron en ellas y que nos informan a través del proyecto Tavera Fonseca. No, bueno, eso era o órgano superior do movimento irmandiño, pero había unha rede de irmandades que cubría toda a Galicia, de irmandades locais, porque elixían alcalde irmandiño entre xuntándose dúas ou tres parroquias, e logo había tamén un órgano provincial naquela época, eran as diócesis, era diócesis y no caso de Santiago arquidiócesis, ¿no? Entonces, era un movimiento bastante estructurado, ya digo, que hubo hermandades previamente, revoltas previamente, estaban realmente preparados y sabían a dónde querían ir. Durante estos años viven sí señores, porque los señores están derrotados y están sin fortalezas y saber eres, como nos lo cuenta un clérigo de coro de la Catedral de Santiago de Compostela, Rui Vázquez, que bueno, tenía dos, dúas o tres parroquias para su mantenimiento, pero sobre todo era un hombre de la catedral que está durante la revuelta, coincide de que está copiando en galego la crónica de Santa María de Iria para su amo, que era un congo importante, Leira, la Catedral de Santiago. Él no resiste a tentación de aprovechar que está copiando de diversos manuscritos una historia de Iria, que era la diócesis de Santiago de Compostela, antes de que descubrieran o inventaran o sepulcro con restos de Santiago o Mayor, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, su testimonio oculto, que no es ni información administrativa ni recuerdo posterior, más valioso que tenemos, porque es un cura irmandiño que fala y nos da a medida de hasta qué punto a base de la iglesia estaba comprometida con la revolta irmandiña. Él dice un galego bonito, bueno, pues eso, en 1468 pasaras a un año la revolta, llevaba un año en el poder a Santa Hermandad del Reino de Galicia, y levantóse toda la tierra con la Santa Hermandad, en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo el Reino de Galicia. En esto fue, por la mala vivenda de los caballeros que no hacían sino furtar y robar. Ficaron a tales bien como primero día que nacieron, sin terras y sin vasallos. Por tanto, hubo una ruptura de vasalática total, es decir, los señores quedaron sin poder y sin vasallos. Y yo di, pues es una testimonia directísima, etcétera, y con evidente satisfacción. No seguí todo a media página que redacta, porque usted no ven al caso, pero él pensaba, un poco sacando información de la Apocalipsis de San Juan, era milenarista, de que Dios castigara utilizando como ferramenta santa irmandade aos cabaleiros do reino de Galicia por seus pecados. O primeiro pecado era que se apropiaran dos bens da Igrexa, que foi a primeira víctima desta nobreza tan levantista e tan agresiva que os irmandiños derrotan en 1467. Por lo tanto, estamos son dos anos que non pagan rendas e non son vasallos de señores que non están. E os que están, como foi o Gómez de Soutomaior, que andaba escondido na casa dun vasalo, dun campesino, tampouco é que os perseguían, porque en eso fueron moi moi inteligentes, pero non tiñan poder ningún, por lo tanto non cobraban a renda. Hai documentación da casa de Andrade queixándose que, claro, durante dous anos non cobraron a renda, estaban moi empobrecidos por riba, pois co patrimonio dos seus castelos destruído completamente, ¿no? E entón, en ese sentido, foi unha revolta antiseñorial de libro, ¿no? Clásica e moi exitosa no que toca eses dous anos de vigencia do poder irmandino. Bueno, logo ven un período de reacción que son os anos 70 do siglo XV, entre 1469 e 1480. Eu falaría aquí, neste caso, de media derrota e media victoria para uns e para outros, porque, naturalmente, os irmandiños, pois, claro, xa explicarei como, pois xa non poderon seguir exercendo o poder conquistado coa insurrección de 1467, pero os señores, no proceso de restauración señorial, tampouco consiguen os seus logros. Como se chega a esa situación? Como termina a revolta en 1469, na primavera, sempre na primavera, non é unha casualidade, que non só en Galicia, podíase pensar que en Galicia, en toda Europa, as guerras e as revoltas se facían cando facía o tempo, ¿no? Porque, entre outras cousas, era moi complicado, con armas blancas, como facían eles, pensar no medio da chuvia e do barro a veces. Entón era unha época bonita para se rebelar, ¿no? Para se levantar. Na primavera de 1469 entra en Galicia tres exércitos, un de Portugal dirigido por Pedro Madruga, un que ven de Castela dirigido por Arcebispo Fonseca e un que ven de León dirigido por o conde de Lemos, e os irmandiños perden as batallas en Campo Aberto. Bueno, entre outras cousas, porque non tiñan onde refugiarse, porque as fortalezas as botaron abaixo, entón non podían facer un uso militar os irmandiños dela para defenderse dos exércitos da contrarrevolta, ¿no? Bueno, se o fixeron nas cidades, saberemos con que resultado, pero non no campo. E no campo, pois a superioridade militar dos exércitos señoriais pois era grande, entre outras cousas, porque tiñan unha poderosa cabalería. E os exércitos irmandiños era sobre todo infantería. Había fidalgos e cabaleiros tamén, pero tiñan sobre todo infantería. A batalla decisiva foi en Valmarise, perto de Santiago, non puden atopar o sitio de unha maneira seria, documentada, e aí se xunta o exército de Pedro Madruga e do arcebispo Fonseca e os derrota militarmente. A partir de ese momento deixa de funcionar a Xunta Xeral do Reino de Galicia, naturalmente, comeza dende a propia primavera de 1469 un tira unha prosa entre os señores que querían recuperar a súa jurisdicción e así os irmandiños que claro, pues, se resistían na medida en que podía. Non podían moito no Campo Aberto, pero sin as cidades heridas. Todas, sin excepción, aguantaron a remetida da reacción señorial, e os señores tardaron mínimo dous ou tres anos en ser aceptados nas cidades, ¿no? en as vidas, en algúns casos, pois con por exemplo en Rivadavia en 1470 a condesa de Santa Marta, a viúva do señor de Rivadavia, pois foi a Lancet, executada con lanzadas por los vecinos, un intento por la parte de ELA de recuperar los señoríos de Rivadavia, cosa que en la época de la Santa Irmandad no pasaría, porque tenía muy claro que o de respetar la vida de los señores y los caballeros, o que desvalió de mucho cuando terminó a Irmandades. Por lo tanto, mantienen las ciudades y las vidas, porque los concellos irmandiños ahí se mantienen firmes, non se salió gratis, porque ahora hablaremos del caso de Santiago, hubo asedios también en las ciudades, pero es muy difícil tomar una ciudad medieval, amurallada, bien defendida. Lo más destacado en este periodo reaccionario, en los años 70, los 10 años que siguen a revolta irmandiña, es que no hubo represión. Y salen de fin de la revolta, salen con sus fuerzas intactas, incluido las fuerzas militares, porque las armas de aquella eran, pues sabemos todos, eran espadas, eran lanzas, escudo, a mayor un casco para proteger la cabeza, puñales, etc. Por lo tanto, en todas las casas había, ¿no? Y en algunas incluso había vestas, ballestas, etc. Por lo tanto, hacían a su casa y tenían a sus fuerzas intactas. Tenemos un testimonio estupendo sobre el tema de si hubo o no hubo represión. No es porque algunos no quisieran que hubiera. Pedro de Cena se juntó al conde de Lemos, escapó de Galicia, se juntó al conde de Lemos en León y vio un ejército de conde de Lemos. Llegado a Galicia, pues bueno, intenta cada quien recuperar o conde de Lemos Lugo, fundamentalmente, Monforte, Pedro de Cena, pues la zona de Mondoñedo, etc. Y una testimonia de los presos de la Fonseca de Monforte contra el siguiente, o a su experiencia personal, un de los que participaron en la revolta. Fuyera por miedo del dicho conde, y que el dicho conde les asegurara y ellos tornaran. Al dicho tiempo, Pedro Pardo Mariscal dijera al dicho conde que hinchiese los carballos de los dichos vasallos, y que el dicho conde dijera que no quería, que no se había de mantener de los carballos. Cuando vemos el ejército, cuando vemos fusen, pues los mandinos, natural, ¿no? Y yo cuando dije que regresaran, que los aseguró, y ellos regresaron. Y entonces Pardo de Cena le dijo que colgara los carballos a los vasallos, como escarmiento, por la revuelta, lo cual, bueno, pues no otras revoltas medievales, pues era eso lo que se hacía. Bueno, Carvalho, desde luego, otra vez nos atopamos con interpolaciones de palabras galegas. Y cuando vemos que tiene más suave, tranca, porque no, más tranca no es una cosa recente, muy antigua, dice que no había de mantenerse los carvallos, porque ¿quién se mantiene los carvallos? Los corchos, las velotas. No, digo, tenía ese humor. Bueno, o que tenía mayor humor de todos estos señores, o más listo era el conde de Lemos, y o que tenía, o más bruto era Pedro Madruga, pero Pedro Madruga tenía muy un humor excelente también, excelente. Llegó tarde a la batalla de Valmarise, y decía, esperad, que no me quiero perder estas bodas, decía, ¿no? Hizo otras trapalladas allí, se disfrazó con ropas de gente común y como si fuera un infante, estaba Pedro Soria, le dijo a don Pedro, porque claro, igual no serían si veían que era Pedro Madruga, así, era un poco payaso, pero también podía ser bastante cruel con sus enemigos. Por lo tanto, sí que hubo se discutió el tema de reprimir o no, y la decisión de no reprimirlo, cuando veremos, es muy importante, porque Vasco da Ponte dice él que era a luz dos caballeros de Galicia, era, digamos, de un abolengo muy antiguo, que venía de los Castros, etcétera, y era un señor de Galicia con más prestigio entre los propios señores de Galicia, y era listo, y era una persona lista e inteligente, y obviamente, en fin, si se escapaban de sus tierras, los vasallos, pues bueno, y fueran tantos y fuera tan masiva la revuelta que no, que había que ver de pasar página para que volveran ao rego do régimen señorial. Os datos que eu atopei todos non confirman que non hubo represión, que non saliría por todos os lados. En primer lugar, Vasco da Ponte o proclamaría con altavoces, non hubo, e non atopei datos. O momento foi moi irresistible, tamén non hubo represión, porque eles, digamos, tuvieron a inteligencia sabiseñante de que cuando tuvieron algunos señores fusieron, otros quedaron en el interior, andaban por ahí, ¿no? Y pudieron vengarse de ellos, de sus familias, pero no lo hicieron, y no lo hicieron conscientemente. Hay un episodio muy gran, parece de teatro, muy dramatizado, que aparece en el Preto de la Fonseca, y es que están un señor con su familia pesado, refugiado en un mosteiro, que como sabemos, en toda época medieval, pues la iglesia, el mosteiro, era lugar de refugio, etc. ¿No? Y entonces aparece un alcalde irmandiño local, probablemente un campesino, ¿no? Y el señor, pois para deixar un ridículo se quita o bonete que leva o sombreiro, que bueno, é un bonete que se chamaba de e o alcalde mandiño le dixo: poña usted o bonete e dea gracias a Deus porque respetamos a vida. Sabía moi ben o que estaban a facer. Os mortos que hai na revolta, pois bueno, son ou ven alguna execución sumaria de delincuentes antes de que instalara a insurrección, e logo, pois claro, as consecuencias dos enfrontamentos militares, pero tendo a posibilidad non se vingaron no corpo nin dos señores nin das súas familias. Logo, outro dato interesante tamén que explica isto que estou dicindo, consecuencia de que non houbera represión, é que os dirigentes morreron na cama, porque temos o caso moi chamativo de Xoán Domínguez de Liñares, un cambiador de Santiago de Compostela, que 30 anos despois sigue sendo rexedor do Concello de Compostela, e morre 25 anos do preto Tavera Fonseca. A máis coinciden os datos coetáneos, administrativos, co que din as testimonias. Morreu hai 25 anos, a veces non acertan tanto, pero neste caso foi exacto. E estos, hubo continuidade de dirigentes, e nestas historias, pois unha década de neste caso de reacción señorial, os contactos se mantiñan cos dirigentes irmandiños. A irmandade como tal non funcionaba, pero os contactos personais existían hasta o final. Se reunían por a súa conta, sin dúbida alguna, no mundo feudal non hai estes estados absolutos dictatoriais que controlan a todo o mundo, e nin hai posibilidades técnicas de que iso fora posible, no tanto había certa libertad de movilidade. A irmandade, despois de 1469, sigue existindo mentras están vivos os dirigentes irmandiños, e mentras se moven información de un lugar a outro de Galicia, se moven documentos de un lugar a outro de Galicia. A mí no se coincide, falaréis de algo de esto, de algún documento, ¿no? Por lo tanto, un final sorprendente, ¿no? Para que teña unha idea de que a historia de que a xente se revela, logo veñen os señores, os poderosos, e matan a todos. Se unha historia simplista, con eso unha historia non se pode ir a ningún sitio. Entre outras cosas, porque hubo revolucións importantes que triunfaron, e outra cosa, porque hubo revoltas de diverso nivel, etcétera, que triunfaron tamén, e saberemos ademais o contexto histórico que explica o éxito da revolta irmandiña. Entonces, luego, Santiago, prometí que hablaría de eso. Santiago ejercía un poco de capitalidad, no solo religiosa, sino en política en Galicia también, simplemente porque era capital del mayor señorío feudal de Galicia, que era tierra de Santiago, y también lo que pasaba ahí influía mucho en Galicia. Fonseca, luego de la batalla de Valmarise, asedia Santiago, se coloca ahí en el convento de San Francisco, giren con una flecha, etcétera, estuvo a punto de morrer, porque de aquellas infecciones, claro, no se combatían como ese, y no logró, porque era muy difícil tomar una ciudad por asalto, porque estaban todas, pues, piñan pozos, estaban con toalla para sobrevivir, etcétera, tenía mucha experiencia, además todas, pero especialmente Santiago de Compostela, porque antes de la revolta hermandina pues había mucha anarquía nobiliar, hubo revoltas antes, etcétera, etcétera. Entonces, el arzobispo Fonseca pacta con los hermandinos, vamos, con el concello de Santiago, pero el concello de Santiago es el único que yo tengo bien documentado. Que os alcaldes da cidade eran os alcaldes da Irmandade, coincidían nas mesmas persoas, seguían estando ali, éramos mesmos, que pasa que a Irmandade, claro, non estaba coordinada, non tiña milicia nese momento, etc. Entón, pasa dúas cousas con eles. O primeiro, respetar, se aceptan de novo, digamos, volver ao señorío da Igrexa de Santiago, pois acepta respetar os usos e costumes da cidade. E logo, algo que é tremendamente importante, a non reedificación das fortalezas derrocadas en toda a terra de Santiago, que é o que provoca, eso cumplindo Fonseca, cumpliu o seu fillo, que tamén se chamaba Fonseca, fundador da universidade, e todos os arcebispos anteriores, o cual desatou a ira de o arcebispo Tavera en 1526, que era un prelado cortesano, etcétera, que non tiña nada que ver con Galicia, e que sustitúe ao arcebispo Fonseca fillo como arcebispo Santiago cando o Fonseca fillo, que foi o fundador da Universidade de Santiago de Compostela, vai de arcebispo para Toledo. Entonces chega aquí Tavera da corte e dice, pero como pode ser que non se exigiran danos a xente que derrubou a todas esas fortalezas, porque era patrimonio da Igrexa, ¿no? E fai responsable a Fonseca padre e Fonseca fillo de neglixencia, porque un abade, un bispo, un arcebispo tiña como responsabilidad digamos, preservar o patrimonio inmemorial que é o conxunto da Igrexa, non dele en particular. Entón, pois, é que a dixe que foi un movimento irresistible e era máis susto. E, por lo tanto, que ni se planteou a posibilidade de reedificar e, ademais, porque chegara, tiña un problema, e é que cando volve ao arcipélago de Santiago, se atopa que os cabaleiros que o acompañaron para lutar contra a Santa Irmandade se volveron contra él, intentando ocupar a jurisdicción do arzobispo de Santiago, que sempre consideraban como unha parte débil, en general pasaba con todos os obispos, os bispos e con todos os abades, pues claro, non tiñan esa preparación militar, e o arzobispo de Santiago chegaba de ben, pero en general non tiñan esa preparación militar que tiñan os señores laicos, que eran os cabaleiros. Bueno, entón, primeiro, se quería que o aceptaran en Santiago, e por tanto en toda a terra de Santiago, tenía que aceptar las condiciones que le ponían, y en esas condiciones estaba la no reedificación de fortaleza, y se enfrentaron después, pues seguían derrubadas. Hubo alguna excepción, pero pactada con vecinos, y con los concejos correspondientes. Al otro de datos, uno de los capitales y mandiños más importantes, ayuda, además, a Fonseca, na guerra que tiña contra a Casa de Altamira, os moscosos e outros cabaleiros que querían facerse cos vasalos e coas jurisdicións da Igrexa de Santiago. Entón, aí se produce unha situación curiosa donde os irmandiños, neste caso, están se alían con Fonseca contra os señores laicos, contra os cabaleiros, ¿no? Entonces, o que consiguen os irmandiños resistindo nas cidades é romper a unidade señorial, a unidade da clase señorial, o cual lhe permitirá sobrevivir mellor a todo esa década dos anos 70 de reacción señorial. Claro, sabedes, sí. O condado de Lemos era señorial, algo máis importante de Galicia, de ali, porque se sendo conde non hai represión. Sí. Menos no arzobispado de Santiago, que ni siquiera se reedifican as fortalezas, e os dirigentes irmandiños colaboran con Fonseca contra o que lle parecía un enemigo maior para ele, que son as casas nobiliarias posirmandiñas dirixidas por verdadeiros tiburóns, algún deles como o primeiro conde de Altamira, que fora ao principio dirigente irmandiño, capitán irmandiño, pero logo se cambiou e heredou a súa casa e, bueno, fixo frente aos irmandiños aliados, neste caso, con co arcebispo Fonseca. É moi importante, porque cando digo que a terra de Santiago Maior señorío feudal do Reino de Galicia, que ocupaba toda prácticamente a provincia da Coruña, a parte da de Pontevedra, non era, decidía o que pasaba no resto de Galicia bastante, e neste caso en como rematar a revolta irmandiña coincidindo co conde de Lemos, pois foi definitivo, e iso explica como ese tipo de alianzas e de situacións impiden que a revolta irmandiña terminaran como outras anteriormente, como moitas revolucións, algunha revolución e algunha revolta incluso na época contemporánea con unha gran represión. Os señores laicos máis duros intentan nos anos 70 reedificar algunhas fortalezas, o logran en pequena cantidad comparado con o número de fortalezas derrotadas, durante o seu fracaso relativo, teñen que forzar aos rebeldes ex-irmandiños, pero eran as mesmas persoas, e se crea unha tensión moi forte, non? Descostou, logrando reedificar algunhas. Fixadevos como reaccionan os irmandiños a ese intento de reedificación de fortalezas. Un mercador de Noia, no Pedro de Fonseca, di que si os señores quixeran pedir danos por os derrocamentos, están falando deso, no caso das reedificación peor, porque amenazaban con unha nova revolta, etc. Pero no caso dos danos, sabedes por que é importante, dos derrocamentos, que se tiñan que pagar os que as derrobaron ou non, que era a maioría da popular e con a axuda de algúns fidalgos e algúns deses. Se os señores quixeran pedir danos por os derrocamentos, e ora ven literal o que ven na declaración, a las personas de la hermandad se alborotaran y se supieran dar al diablo y se tornaran antes moros, que antes iban se botaban, se facían do demo ou se facían mouro, non sabían o que era o argumento máis poderoso que pagar o derrocamento de unhas fortalezas que estaban moi ben donde estaba, e a máis se presumían con parte de razón de que tiñan para eso o permiso do rei e desde logo a súa divina, esa se encargaba o cura Ruy Vázquez dos Cabidos a parte mayoritaria da igrexa que estaba apoyando a Simón Diño, de justificar de unha maneira religiosa o susto inconveniente que era tamén para Deus, o que fora tamén para Deus, a revolta dos Simón Diño. Bueno, outra dificultad que tiñan para a restauración feudal dos antigos señores das fortalezas é que despois de Balmalinxe, cada quen se vai a seu lado, empezan a perezar entre eles, e volve outra vez a anarquía nobiliar e as guerras internobiliarias polo control de xurisdicións e de vasalos, que está entre os motivos principais da formación da Santa Hermandade e da insurrección de 1467. Bueno, os concellos irmandiños, que son, diríamos, os que están máis, diríamos, na política, ¿no? porque los campesinos más bien entran en la historia con mucha fuerza de son con la plebe urbanos que deciden pasar de la fase de control de las fortalezas a la fase de alojamiento de las fortalezas, pero la política más bien se hacía, como diríamos, en las ciudades. Y allí son muy hábiles porque como los nobles estaban enfrentados entre sí, pues ellos pactan con unos para enfrentarse a otros. Lo hicieron apoyar a Fonseca contra el conde de Altamira, pero pues, en otras zonas, por ejemplo, en Barbanza, apoyaron a Pedro Madruga contra el arzobispo Fonseca, etcétera, que fueron ahí muy listos. Por lo tanto, digamos que esos años 70 de reacción señorial son años de anarquía nobiliar, favorecida por una guerra dinástica entre 1476 y 79 por la sucesión de la corona de Castela, en la que Fonseca y Madruga están en bandos distintos, Fonseca apoyando a Isabel la Católica y Madruga apoyando al rey de Portugal, o sea, un símbolo, porque los seus ejércitos fueron los que derrubaran, pues bueno, ¿cuántos años antes? 7 años antes, a los irmandiños, que se derrotaron a los irmandiños en la batalla de Valmarise, y luego se enfrentan durante 6 años en Galicia por la sucesión, una coroa de Castela, pues 7 años después, ya os digo. Todo eso, claro, favorecía a sobrevivencia da irmandade. Os anos 70, además, que siguen a revolta irmandiña, os conflictos entre señores e vasalos, lógicamente, porque pretendían os señores restaurar o sistema feudal, e os vasalos viñan de vivir 2 anos sin señores, ¿no? Se les facía moi difícil, ¿no? Volver a aceptar, digamos, o xugo feudal. Entonces, a época inmediatamente anterior a revolta irmandiña tamén é de moitos conflictos, ¿no? Pero despois da revolta se duplica o número de conflictos en Galicia, o cual quer dicir que hubo unha resistencia enorme á restauración señorial. Por lo tanto, neste contexto de gran inestabilidade, de conflictividade social grande, a restitución señorial non se chega a normalizar despois da revolta irmandiña, nin nesos 10 anos que siguen a revolta, ni nunca. Ni nunca, si falamos como nunca, de que vuelve o feudalismo medieval característico de fortalezas característico do século XV. Por lo tanto, ni victoria ni derrota para unos y para otros, un empate. Y el empate viene en 1480 con Acuña y Chinchilla, que son los reyes católicos, porque nos inicio el Estado moderno había interés en que el Estado tuviera presencia en Galicia, cuando en Galicia que mandaban eran los señores, cada uno a su jurisdicción. Todo el último periodo de tiempo, que son los 3 años de lo que voy a hablar, nesta valoración de curta duración sobre los resultados de la revolta irmandiña entre 1480 y 1483. Se hoy llama a segunda volta a la revolta irmandiña. Aquí queda como gobernador Fernando de Acuña, que era un caballero muy aguerrido y con unos valores muy claros, como parte de la corte, ¿no? Muy antiseñoriais y muy modernizantes, como diríamos hoxe, ¿no? Vine acompañado do licenciado López de Chinchilla, un xurista, y do que chamou Arcediano de Camaces, Antonio Paz, este último encargado de controlar unha nova irmandade. Os reis católicos crean unha nova irmandade en 1477, 3 anos antes, que, por exemplo, en Lugo estaba dominada polo conde de Lemos. Entón, o Arcediano de Camaces tapón o servicio do Estado, e aquí ven, pois eso, o que eu chamo, pois, a segunda volta da revolta irmandiña nun contexto político moi moi distinto. Pero, en todo caso, os que viñan agora, os que viñeron aquí a seguir derrotando irmandades, tiñan os mismos enemigos que os irmandiños en 1467. Que falen o documento? No peito da Vera Fonseca, as testemunhas, unha. tornaron a derrocar las fortalezas nuevamente fechas que se hicieron después de pasar las inundaciones. ¿Cómo lo habían hecho los pueblos y gente común de dichas hermandades hasta 1467? Había una percepción de continuidad entre la revolta de Endembaiso de 1467 y la revolta antiseñorial de Endenriba, animada por los enviados do embrión de Estado moderno que se estaba creando entre Corón, entre Castela y Aragón. Bueno, hay testimonios de la Fonseca que participaron en el derrocamiento de la Hermandad Popular, en el derrocamiento que fixa la Hermandad Popular, y vuelven a participar de nuevo en el derrocamiento que dirigían Acuña, Chinchilla y o arcediano de Camandres. Realmente, lo que van a reunir de nuevo a milicias irmandiña. Y di Dios a la testimonia. Estaban tan fuertes con el gobernador que aún parecía que mandaban como de primero. Se sentían fuertes otra vez después de 10 años de dificultades, de anarquía, de reacción señorial. Otro, derrocaban de nuevo, di, en nombre del rey y de la Santa Hermandad, que como asaltaban los castelos, los irmandiños, decían, viva el rey, a un rey que en el momento que se iniciaron los derrocamentos no tenía aprobado como algo, que el Estado apoyaba. Bueno, el Estado que tenía Enrique IV en la guerra civil, que era bien cativo. Pero bueno, ellos paraban en nombre de un rey imaginario también porque les convenía, ¿no? Es decir, otra vez derrocaban de nuevo fortalezas en nombre del rey y de la Santa Hermandad. Para ganar, digamos, a confianza los irmandiños para ir contra los señores feudales que volveran a Galicia y estorbaban a formación del Estado moderno, los reyes católicos fan un documento apoyando a revolta de 1467. Bueno, más bien o rey Fernando de Aragón. Una testimonia dice que vio leer una provisión, una carta del rey don Fernando que mandaba quitar daños de los derrocamientos de las dichas fortalezas a la gente de la comunidad que las derrocara. Otra vez con problema de que le pidiera pues daños, cartos en definitiva, para por los daños que produjeran no patrimonio nobiliar. Y el rey Fernando era Fernando de Aragón, Fernando Católico, marido de Isabel la Católica, fixo un documento que es o cuarto documento que anda por Galicia desde que se formó la hermandad. Hay un que fixo Enrique IV para que se formara, otro que se fixo en mención, el único que se conserva íntegro, de aprobando derrocamentos, otro que fixo Enrique IV después de la revolta irmandiña antes de morrer en 1474, diciendo que se fixeran bajo su autoridad. Yo di además al Concello de Betanzos antes de morrer, cuando le concedió a Feira Franca, y dice que vosotros que fuisteis cabeza de la hermandad, que con mi autoridad pues pacificó Galicia, etcétera, etcétera. Y un cuarto rey católico en esos primeros años, que es muy importante porque de esa manera os conquista para que le ayude a dominar los señores feudales que volveran a Galicia en 1469. Confirman este posicionamiento del Estado moderno, pues los cronistas, uno cronista pulgar, que nos da el dato de que fueron un número de fortalezas reedificadas que fueron derrubadas por los ejércitos dirigidos por Acuña Arcediano de Camargo, 46, una cantidad importante. Quiero decir que las que reedificaron, pues las volvieron a tumbar. Es muy importante porque el cronista Fernando de Pulgar es el secretario de Enrique IV que asigna o documenta autorizando los derrocamientos los 6 de julio de 1467. O sea, los irmandiños tienen una corta complicidad de determinados funcionarios reales que eran tan radicales e como eles, é o caso tamén do gobernador Acuña, radicai no sentido de anti de oposición aos señores de Pendrais. Logo, o cronista Palencia di que Fernando Acuña ayudou aos gallegos para acabar con el desenfreno y temeraria osadía de los magnates gallegos, convenía la ausencia de aquel territorio de todas las personas acomodadas, mientras el adalid Acuña quebrantaba la cerviz de los soberbios y castigaba a los culpados. Tienen la misma linguaje los irmandiños y la misma hostilidad a los señores feudales, y aquí está. Se fala de algo que xa sabemos, que se levaron a la corte a nobreza levantisca galega, que perdera o consenso social en Galicia e tamén tiña a oposición do novo Estado que se estaba formando. Dice, convenía a ausencia de aquel territorio de todas as personas acomodadas. Claro, isto co aplauso popular, como se pode comprender, de una sociedade que fixera unha revolta tan importante que tuviera que suportar unha reacción e que viu chegar a Acuña, que además viu con moi poucas forzas militares, e Santiago nunha xuntanza que dixeron onde iba con tan pouca xente, que xa tiñan o proxecto de volver a reconstruir unidades militares e irmandiñas para facer frente aos señores feudais que tanto molestaban as clases populares como ao Estado moderno nos seus inicios. Bueno, a alta nobreza galega foi para o Auxilio Dourado, salvo Pardo de Cela, o grande enemigo dos irmandiños. Lle derrocaron tamén a Frouxeira, que a reedificara, e como sabemos foi asusticiado por Acuña, Chinchilla, etc., o 3 de octubre de 1483, nun momento en que Pardo de Cela que tiña en contra dele os vasalos, a Igrexa, as cidades de Viveiro e Ribadeu e os enviados dos reis católicos. É dicir, porque era, como vedes, non só moi representativo do sector máis belicoso e máis represivo da oligarquía nobiliar en Galicia tamén, senón era o que menos abolengo tiña, casou ben e era un pouco arremidizo na alta nobreza galega. De feito, casi non lle adica atención ninguna Vasco da Fonte no recuento das casas antiguas de Galicia. En fin, estes segundos derrocamentos pois terminan en 1473, que tamén pois ten ese carácter simbólico por ser cando asustician a un dos nobres, pero probablemente no norte de Galicia o máis especificado popularmente como malfeitor, caballero malfeitor, que é o mariscal Pardo de Celas. Bueno, os segundos derrocamentos son moi distintos do primeiro, porque os dirixen no primeiro caso de 1967 a xente elixe o seu dirixente, tanto alcaldes como deputados para asuntas como capitán sirmandiño. Sin embargo, ahora os que dirixen os exércitos antiseñoreais pois son nomeados por o Estado, etcétera. É moi distinto, pero o resultado é para os que protagonizaban a revolta mandiña é que agora estes viñan a darlle a razón a eles, que eles tiñan a razón. Por lo tanto, este segundo derrocamento deu o pulo definitivo a este sentimento de victoria que se manifesta pois anos despois no freito Tavera Fonseca. Bueno, rematando xa, en a media longa duración, que pasa? Por que triunfa unha revolta tan tremenda? Porque acaban co señores e co poder dos grandes señores en Galicia, coa base material da súa forza coactiva, que era a fortaleza, os arruinan completamente e triunfan e non lles pasa nada. Bueno, porque teñen o vento da historia a seu favor, e o tránsito do século XV ao século XVI, da Idade Media á Idade Moderna, do feudalismo medieval ao antigo réxime, a diferencia do resto da Península Ibérica, incluso Europa, no Reino de Galicia, o inicio de ese tránsito da Idade Media á Idade Moderna está en una revolta popular. No somos los únicos. 20 años después, los payeses, los campesinos que llamamos payeses de remesa en Cataluña, también logra una gran victoria. Y en 1486, por eso digo 20 años después de la revolta, de la victoria irmandiña, o rey Fernando, o mismo que hizo el documento de apoyo a los irmandiños galegos, etcétera, diciendo que estuviera bien, que no había que pedir danos por la fortaleza derrocada, pues hicieron una sentencia de Guadalupe, todo un recorrido que liberó de las la subsupervivencia da la servidumbre na relacións sociais en Cataluña. Non por casualidad, Maquiavelo, no seu libro O Príncipe, pois pon ao rei Fernando de Aragón como un dos príncipes modernos que ele toma como exemplo. Por tanto, lograron seus grandes objetivos. En dúas voltas, pero lograron. Que un era a justiza, outra era poner fin ao sistema da fortaleza, y poner fin de todo o en parte ao régimen feudal, yo creo, en connivencia con o Estado. A reivindicación irmandiña de justicia, paz e seguridade, que se pudiera andar tranquilamente por os camiños, que non sufrieran agravios, que na súa maior parte iban contra a xente común, se veu satisfeita pola vía para eles inesperada, pero que a historia estaba sin escribir, non sabían o que iba a pasar, pola vía de que o Estado moderno non só en Galicia, na Península Ibérica, en toda Europa, no tránsito do século XV ao século XVI, recupera as atribucións relativas á administración de justiza, do punto de vista policial e militar e do punto de vista do cobro de impostos, que a monarquía trasladara no comienzo da Edad Media aos señores, recupera ao final da Edad Media para sí. Y le quita atribución, este tipo de atribuciones públicas, estatales a los señores, de manera que en 1480 el gobernador Acuña crea Audiencia de Galicia, que jugará un papel muy importante en elevar a reivindicación de justicia a todos los lugares de Galicia a través de una autoridad pública, porque hasta ese momento que había era que os señores eran suíz de parte, porque eles administraban justiza na súa jurisdicción, pero ao mesmo tempo a xente se acusaba de ser eles os malfeitores. Sabía que resolver de alguma maneira, e se resolve creando unha autoridade pública en Galicia, que é a Audiencia de Galicia, que é o que pacifica, e actúa máis ben dun xeito favorable aos que éramos basados, e as clases populares, por lo tanto tamén é un pouco pues, unha consecuencia indiferido do éxito irmandiño. Logo outro éxito é a caída da fortaleza, non insisto máis, total, casi irreversible, e Galicia pasa entre a época medieval e a época moderna, a Galicia das fortalezas, a Galicia dos pazos, ¿no? Non insisto máis. Pero hai cambios moi importantes no ámbito social, no ámbito das relacións sociais. Primeiro, porque acaban con roubos e os señores laicos, os señores das fortalezas, a obligación nobiliar, se enriquecían de unha maneira ilegal o seu patrimonio, non só a conta dos vasalos, a conta das cidades, a conta da igrexa, a conta do patrimonio real, todo iso se acaba, porque se crea unha autoridade pública importante en Galicia. Segundo, a Audiencia nos 30 anos que siguen, a 1480, fai unha revisión moi importante das rentas señoriais á baixa. E logo tamén hai moita conflictividade, por exemplo, exemplo de conflictividade. Na época de Aponte, o primeiro tercio do século XVI, que era un criado dos Andrade, ele di que os Andrades, naquel momento, Fernando Andrade, decían que ahora non se dá sino el que quiere, se refiere aos tributos feudais. O sea, ahora non se dá sino o que quiere, xa non teñen capacidade para obrigarlos. Meu colega de Historia Moderna, Perfecto Saavedra, xa indo a longa duración, contabilizou que no século XVIII os dereitos señoriales era o 1,7% de renta. O sea, rentas van a menos, a rentas que cobran los señores, y o gran cambio se produce, en fin, entre finales del século XV y principios del século XVI. Luego, ¿qué pasa? Acostumbrados a vivir sin señores durante 2 años, ¿qué consiguen después? ¿Seguir viviendo sin señores? Bueno, ellos, a quienes acusan siempre, son a los señores caballeros y prelados, los señores de las fortalezas, la oligarquía nobiliaria, a grandes familias, y esos desaparecen como clase dirigente. Primero porque pierden todo consenso en Galicia, como consecuencia de la revuelta hermandina, y segundo porque el Estado os le da o exilio dorado en la corta y os transforma en una nobleza de servicio. Primero beneficiar de la Iglesia, convolve a Iglesia al centro del sistema señorial en Galicia, que siempre fue así, desde origen, desde que se forma el feudalismo en Galicia, digamos, los señores eclesiásticos constituyen una parte principal del sistema señorial en Galicia, hasta que después de la Guerra de Trastámara, en 1369, se produce una ofensiva señorial que después de quita buena parte de sus ingresos, de su patrimonio a Iglesia, y en una situación que acaba con la revuelta hermandina. Primero, la Iglesia vuelve al poder señorial, recupera con dificultad todo su patrimonio, que estaba en manos de los laicos, de los señores laicos, y luego, en un segundo momento, será la fidalguía intermediaria quien acabe sustituyendo a nobleza feudal, ya bien avanzado o antiguo régimen. Aparte de que no podíamos, en el horizonte histórico de finales del século XV, pedirle a los irmandiños que hicieran una revolución como la Revolución Francesa, 300 años después, que extirpara de raíz todo el régimen señorial. Ellos se contentaron, estaban muy contentos de conseguir un cambio en la clase dirigente. Y siempre vieron como, digamos, menos duro, digamos, el señorío eclesiástico que el señorío laico, y que se hiciera muy violento con la nobleza trastámara no século XV. Por lo tanto, la sensación de victoria está justificada. Todos los grupos y clases de palestinos, revolta y mandiña gaña. Los campesinos, que es lo más importante, porque tenían a partir de ese momento un acceso precoz a propiedades, a pequeña propiedad a través del foro. El foro era un contrato moderno, pero que tenía mucha antigüedad en Galicia desde el século XIII, gracias a los mosteiros. ¿Por qué digo que es un contrato medieval? Perdón, que una forma de contrato medieval, pero muy moderno. Tenían unas cláusulas de vasalaje en época medieval, pero al mismo tiempo es bilateral. Es decir, o vasalo, o campesino, recibe tierra, a veces casa, a veces junta de bois, y tiene que pagar un canon anual. Y eso es por muchos años. Ese es el foro. Y es muy distinto, por eso casi no hay mucho menos confraternidad sobre el tema de los foros, y inquieta mucho menos los irmandinos que la renta de jurisdiccionales, las rentas feudales en un sentido más literal. ¿Por qué? Porque por vivir los señoríos de tal conde o de tal marqués, etc., había que pagar unas rendas en especie, en dinero o un trabajo personal, que eran muy, muy, muy fuertes, sobre todo en época de crisis y sin crisis, ¿no? Porque ponían a veces a propios campesinos, pues debajo umbral la supervivencia, aunque sea luctuosa en castellano, luctuosa, por ejemplo. Si morre o cabeza de familia, tienen que, a mayor pesa de gando, darle al señor. Con lo cual, digamos, la desgracia se duplica, pero eran tremendamente duras. A la lucha contra la renta feudal y contra las rentas jurisdiccionales. Liberado de eso, queda el foro, y el foro que permite al campesino pues producir un excedente y sentirse como más libre y más cómodo, y sobre todo acceder a propiedad, porque los foros, con tiempo, pues acaban deixando, pero muy tardíamente, hasta el século 20 non passa, e sanno pagare ese canon, pero ese canon comparado anual, comparado con que eran as rendas de feudal, pues era, les parecía poca cosa. Os campesinos gañan, e gañan además o acceso a pequena propiedade. A burguesía urbana gaña porque tamén se beneficia da baixa, do descenso, das rentas señoriais, se aprosan a dependencia que tiñan a maior parte das cidades galegas do señor eclesiástico correspondente, o bispo ou arzobispo, e ademais porque eles inician unha alianza con o novo Estado que, a diferencia de outros sectores sociais, sobre todo populares, a manteñen hasta o momento do Pedro Tavera Fonseca. De feito, cando as comunidades de Castela, que en Galicia non se estenderon, aunque hubo revoltas populares, non se estenderon porque a burguesía urbana non as apoyou, porque estaba moi ben o estado de moderno, en ese caso está con Carlos, con Lagos V, porque preferían pactar co Estado que ter que soportar os señores eclesiásticos, sobre todo o arzobispo de Santiago, que sempre foi, presionou moito sobre a cidade e as cidades da terra de Santiago en canto a tributos e outras servidumbres, non? Bueno, a Igreja Saurixen é a primeira beneficiada da victoria hermandiña, na súa maior parte apoiada a revolta, salvo Fonseca, que ao final se adaptou tamén ao que era a voluntad na base e tamén nos cabidos catedralicios de apoiar a revolta contra os señores laicos, etc. Pero, con todo, os señores eclesiásticos, os dos bispos e o arzobispo acaban indo como a gran nobleza para a corte e delegando na fidalguía ou administración dos foros. Conclusión, nesto insiste moito sempre Ramón Villares, que a fidalguía acaba sendo a nova clase dirigente e é un proceso lento que se dá entre o século XVI e o século XVII. Claro, estes imaginados, pasar desos señores feudais no século XV tan violentos a Galicia dos Pazos, etc., pois bueno, o cambio foi enorme, aínda que despois, durante o antigo réximen, etc., naturalmente hai outros problemas e hai outras historias, ¿no? Eu creo que a revolución de Ondiño foi unha verdadeira revolución social, ¿no? No sentido de que alterou dunha maneira radical as relacións sociais, o sistema social. Virán despois 300 anos de baixa conflictividade social, tampouco estudiada a conflictividade na época moderna, pero vamos, comparada sobre todo coa baixa Edade Media, moito, moito menor. Por contra, o Estado que tamén lle serviu a consulto de Galicia, as clases populares, que é o Estado dos Reis Católicos, pois ao mesmo tempo supuso unha centralización do Estado que foi medrando hasta ao decreto de Nova Planta de Felipe V no século XVIII, en prejuízo de Galicia como nacionalidade, que era máis como nacionalidade que se forma durante a época medieval. Pero bueno, esa é outra historia. Eu prometín e coido que cumprín que adoptaría o punto de vista dos protagonistas e lle concedería esa centralidade para tamén sumarme a eso que eu estudiaba na tese de doutoramento favorable e seu contrario, e decir que somos favorables porque así entrou Galicia na modernidade, por lo menos a eles estaban moi contentos. A mellorarnos desde o punto de vista de unha filosofía da historia que nos podamos inventar ese día, non tanto, pero que conta o que sufre as injusticias e o que se libera delas, pois neste caso con abondosa crise. Mas nada, diz que cante un erro, non? Eu prefiro deciros aquí que cante o pardal irmandiño nesta xerodia primavera que temos. Moitas gracias.
No ceden o local hasta 9:30, entón temos o aplauso, ven que intervir.
Y hola, buenas tardes. Bueno, yo había oído hay tantos que los reyes católicos fueron los que derribaran a sus fortalezas en la vida eterna, pero después de oírlo usted, parece de aquí, no, que fueron los irmandinos. O también participaron reyes católicos en eso. Una cosa que me llama atención es que eran infantería, o sea, eran gente de los campos y tal. ¿Cómo derribaban si no había catapultas o grandes mecanismos? ¿Cómo derribaban una fortaleza que a veces estaba no curto de un monte ahí con unas murallas tremendas de piedra? O sea, ¿cómo ganaban? ¿Cómo conseguían vencer, asediar una fortaleza?
Bueno, vamos a ver, expliqué que le derrocan a las fortalezas del reino, son mandiños, algunas se reedificaron, luego se enviaron los reyes católicos, los propios mandiños, pues a volver a votar a la isla, eso explicando. Luego, insisto mucho en el protagonismo popular en la revuelta, porque era muy mayoritario, pero no hay que esquecerse que ahí participa a la isla nobleza, que ahí participa a burguesía urbana, que ahí participan los cabildos catedralicios, es decir, que las ciudades participan enteras, todas, tienen recursos en ellos. ¿Cómo se derruban las fortalezas? Pues de dos maneras, aparecen dende arriba y dende embaixo. A veces, dende arriba era ir tirando las piedras, dende arriba cara embaixo, ¿vale? Y luego, dende embaixo es, pero hay que saber hacerlo, quitar determinadas piedras mestres, ¿no? Que cae esa parte de la muralla. Entonces, lo que mejor lo podían hacer son los canteros. Entonces, en algunos casos, simplemente es mandar de contrata un mestre de cantería que con canteros o hay. Los mismos que construyen muchas veces el de Luma. Pero en otros casos, descorría presa. Entonces, hay feridos, porque hay que tener una técnica para derrubar y una testimonia de Frente de la Fonseca cuenta de que sacábamos feridos con las pernas rotas con carros de bois, de que se apresuraban, no avisaban, tiraban de arriba, estaban abajo otros, etc. En algunos casos hubo apresuramiento, pero en general procuraban hacerlo como debido. Lo que pasa que en la que era canteros, naturalmente tenían que ayudar todos. Hombre, yo recuerdo que Juan Domínguez de Linares convocó en Compostela para ir a derrubar a Barreira, a Fortaleza, y tuvieron que ir todos. Ya estaban más de la hermandad, ¿no? Tuvieron que ir todos, con canteiros que dirigieran las operaciones, porque si no se puede hacer para 4 o 5 personas interminable. ¿Cuánto se tarda en construir una fortaleza? Años, ¿no? Entonces, de esa manera, hubo apresuramiento en algunos casos, en otros simplemente contrataron a quien lo quisiera. No vos esquecer que a base institucional en las ciudades de hermandad eran los concellos, que tenían, en fin, los recursos y a sus experiencias.
Venga,
último,
otra cosa pequeña.
Vale.
Pues, o más en dúas. Ustedes vos foron señores, logo pasan a condes, non sei cando.
Perdón, os que?
Os de Lemos,
claro. Ah, sí, Lemos, sí.
Sí. E este que citabas como a luz realista, da Rusia, que era familiarmente de dona Juana de Castro, a de Cuello de Garza, ou a súa irmá Inés de Castro, era xa conde,
e como
se chamaba?
Ou non
era conde?
Sí, sí. Bueno, era...
A outra
é... Sí, perdón.
A outra é... O movimento de rebelión contra os trabucos ou conde de Lemos que houve na Pobla do Rollón, pero do Rollón. Que forte, e que hoxe ese nome o leva un vinho que se chama Cícimaro, en que momento se...
Vamos a ver... O conde de Lemos, lo que estou falando era Pedro Álvarez Osorio, Viñados Osorio, que casara con unha Castro, é dicir, e Inés de Castro era a familia dos Castros, pero este Pedro Álvarez Osorio. Logo, si non sei, unha revolta illada, non recordo a data, eu coido que é, no, creo que é posterior á revolta, é unha data, unha revolta local. E é moi importante porque hai unha lenda tamén ao redor deso, non? E a pobra do Brollón foi moi conflictiva sempre. Participaría na revolta como todas as vilas e todas as comarcas de Galicia, pero eso é un conflito propio, local, específico, como aí houve tantos antes e despois da revolta de Mandiñán. Non
está o nome do Brollón,
sempre vos perguntei, non comprei unha universidade. Porque o Brollas, a persona protestona, tal. E o Brollón nace aí a pobo do Brollón con esa protesta, non sei.
Bueno,
o revés, amigo. Ao revés, é que do Brollón nace o de Brollas. É máis probable.
Bueno, pues con esto damos finalizada a palestra.